Bueno, vamos a otro tema. Ya está el doctor Eduardo Escobar, viceministro del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, sobre esta pena que eleva a 30 años la pena por abuso sexual infantil. ¿Qué tal, doctor Eduardo Escobar? ¿Cómo está, viceministro? Buen día, gracias por atendernos.
¿Cómo te va? Buen día también a toda la audiencia de Radio Nacional. Y así mismo, ¿verdad? Recibimos con mucha esperanza, ¿verdad?, este aumento de pena a los abusadores sexuales, ¿verdad?, porque es algo que va a ser sumamente necesario y que el Estado sienta una postura de que los abusos sexuales a niños y niñas es una conducta intolerable para el Estado. Fue una cirugía mayor la que hicimos, ¿verdad? Tocando, ¿verdad?, términos, bienes jurídicos protegidos. Por ejemplo, el bien jurídico protegido antes era la autonomía sexual en niños y niñas. Y en niños y niñas había un error conceptual: no existe autonomía sexual. Los niños tienen indemnidad sexual, ¿verdad? Porque si pensáramos que tienen autonomía, podría reinterpretarse de que puede haber algún tipo de consentimiento, cuando en los niños no hay consentimiento válido en los casos de abuso sexual. Por eso lo corregimos eso, y ahora es el bien jurídico protegido, es la indemnidad sexual. ¿Y qué significa eso? La inocencia del niño es lo que se protege. Después también tuvimos las definiciones, como por ejemplo el tema del acto sexual, que es, ¿verdad?, que había muchos problemas sobre eso. Se incorporaron 4 nuevos agravantes y se definió bien lo que es la conducta del grooming, que es el abuso sexual por medios tecnológicos. Cirugía mayor para cerrar todas las brechas, cerrar todas las lagunas, corregir algunas imprecisiones, ¿verdad? Y tengo que agradecer realmente a la senadora Lizarela Valiente, a través de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud de la Cámara de Senadores, ¿verdad?, a los senadores Eldi Maidana, Natalicio Chase, el diputado, a la diputada Sheila Beth. Realmente, ¿verdad?, es un trabajo en equipo que fue liderado por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia bajo el mandato de nuestro jefe, el ministro Walter Gutiérrez. Y ayer con el culmine de este proceso legislativo, con la promulgación y el apoyo con toda la fuerza y la voluntad política del Estado del presidente Santiago Peña.
Y las estadísticas están bastante definidas en ese sentido, de acuerdo al que compartían ayer, viceministro, porque decían que las víctimas generalmente son niñas de 9 años y los abusadores bastante jóvenes, también en un promedio de 25 años de edad.
Sí, así mismo. Hay un promedio de edad entre 20 y 30 años de edad, es la franja de edad en la cual los abusadores sexuales tienen esa edad. ¿Qué significa eso? Que por la expectativa de vida, ¿verdad?, de las personas, esos abusadores pueden, si tienen una condena muy leve, cumplen su condena y salen de vuelta a la sociedad. Están en una edad todavía productiva, por decirlo así, ¿verdad? Sin embargo, por eso la idea es sacarle el mayor tiempo de... Sabemos nosotros que esto no cura, ¿verdad?, que esto es una cuestión ya reactiva, ¿verdad?, pero sí sacarle el mayor tiempo de la sociedad a estos abusadores y evitar que vuelvan a causar daño. Esa es la idea que tenemos nosotros con esta modificación, que es justamente la protección a la sociedad. Acompañado también de otras líneas de acción, como es por ejemplo la línea preventiva, que para eso este año hemos lanzado la guía de prevención del abuso sexual, con la cual ya hemos capacitado en la prevención antes de que ocurra el hecho, ¿verdad?, a más de 70.000 personas ya, y estamos bajando en cascada por el sistema educativo.
Ya mencionaba nomás ayer en parte de su discurso de agradecimiento al ministro, y decía lo complejo que fue, lo difícil llegar justamente a este punto, a este acuerdo, a esta modificación. El reconocimiento tuyo, viceministro, en ese sentido, a algunos legisladores, y que ojalá que del Congreso mismo parta otras iniciativas también para otras modificaciones, porque realmente es justo, es necesario. De repente lo que uno no entiende por qué tanta burocracia, tan difícil todo, pero bueno, en este caso se dio, se concretó, se celebra esto ya está en vigencia, ya es ley, y ojalá que se puedan seguir dando los cambios en ese aspecto, digo, viceministro.
Así mismo, ¿verdad? De hecho, que ya tenemos una nueva meta. Les digo algo, conformamos, hicimos lo que siempre el presidente nos manda, trabajamos en equipo. Y como nunca se vio esa capacidad de trabajo, esa sinergia entre los diferentes poderes del Estado, porque participaron en el equipo técnico redactor, participaron representantes del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Corte Suprema, del Ministerio de la Defensa Pública, también participaron técnicos del sector privado, penalistas del sector privado, y nosotros como Ministerio de Niñez y Adolescencia que estábamos coordinando la mesa a través de mi persona. Entonces fue un trabajo sumamente rico, un trabajo sumamente novedoso, por la metodología. Y ahora ya tenemos un nuevo desafío que es, que estamos notando, le hago un spoiler, un anuncio, queremos realizar una modificación al Código Procesal Penal con respecto a la aplicación, a la incorporación de la Cámara Gesell como elemento probatorio, que también hay varios problemitas ahí que los operadores de justicia nos están señalando y que tenemos que las herramientas y la voluntad política para corregir esas imprecisiones.
¿De qué va a depender, viceministro, para que esta pena máxima de 30 años se aplique?
Ya no depende, ya depende ya del aplicador de justicia, ¿verdad? Los jueces ya son los que van a tener que interpretar, juzgar y aplicar la norma. Ahora, eso justo que estaba revisando, ya fue publicada en la Gaceta Oficial esta modificación legislativa, así que ya está plenamente vigente. Ya depende del sistema judicial y de cada juez en particular por cada caso.
Ahora, esta modificación está enmarcado dentro de una cuestión pendiente, urgente, importante para la institución y para los beneficiados finalmente, viceministro.
Sí, claro, es una ley sumamente importante, es una ley que va a evitar que sacar de circulación y evitar que vuelvan a hacer más daño.
¿Cómo está cerrando el 2024 en cuanto a las denuncias recibidas por abuso, viceministro?
Sí, tenemos aproximadamente 2.800 denuncias según el último corte, pero todavía falta unos cuantos días, así que vamos a estar guardando para el último corte. Tenemos hasta noviembre el corte. Uh-huh. El Ministerio Público nos está pasando los casos, ¿verdad? Conforme pasan los días.
Y siempre se destaca los hechos generados en el entorno familiar, viceministro.
Sí. Esa es una de las modificaciones que también hicimos en el artículo 135. Incorporamos lo que es el término de afinidad en la familia y de lo que es entorno afectivo, justamente considerando que hay autores que son los padres, madres, padrastros, abuelos, tíos, primos, e incluso en la afinidad en la familia, al que, por ejemplo, el padrino, que no tiene un vínculo consanguíneo, pero sí tiene una afinidad de trato, por ejemplo, con la familia y con la víctima. Entonces, para ponerlo como un agravante a eso, ¿verdad? Y que la expectativa apenas pueda crecer. Uh-huh. Antes el tipo penal base era de 4 a 15 años. Uh-huh. Lo que es todos los casos son graves, pero dentro de los casos graves, ¿verdad? El que es menos grave, por decirlo así, ¿verdad? Uh-huh. O el tipo penal básico, la sanción básica, era de 4 a 15 años por día, y la expectativa de pena. Uh-huh. Hoy en día se subió el piso, ya es 5 años a 18, ¿verdad? ¿Por qué subimos un añito más? Porque muchas veces cuando era 4 años se le imponían penas sustitutivas a la prisión preventiva, ¿verdad? Entonces ahí es donde hoy subiendo eso ya crea también un cerrojo legal para poder, para que estas personas no puedan ser beneficiarias de la prisión, de las medidas sustitutivas. O sea, tratamos de cerrarle todos los caminos a los abusadores de niños y lanzar una señal clara del Estado de que estos hechos no son tolerables y el que las hace las va a pagar con todas las de la ley. Uh-huh.
¿Proseguirán con la tarea interinstitucional para más modificaciones, implementaciones próximas, sí, viceministro?
Sí, como le dije, lo que nos queda ya, el próximo objetivo que ya nos trazamos con este, uh-huh, con este grupo tan lindo de trabajo que generamos entre las diferentes instituciones y que resultó en la modificación del Código Penal, que no es poca cosa. Modificar el Código Penal es un trabajo que hay que respetar mucho lo que es la hermenéutica jurídica. Sí. Sin embargo, hoy podemos decirle que lo hemos modificado con mucha responsabilidad y con mucho tecnicismo, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo resalto de este equipo de trabajo que rindió sus frutos en tiempo récord, ¿verdad? Lo comenzamos este año y ya tenemos la promulgación antes de que culmine el año.
Sí,
para
sí.
El próximo año queremos ver lo que implica, ¿verdad?, la modificación del Código Procesal Penal en lo que refiere a la incorporación de la Cámara Gesell ya como como elemento valorativo de la prueba para evitar la revictimización de los niños y niñas víctimas de abuso sexual, específicamente porque ahí también hay algunos problemas de interpretación principalmente.
Ya. Bueno, viceministro, te agradecemos mucho el tiempo, el contacto. Acá nos indica que estás en ruta, en viaje, entonces te liberamos para disfrutar y llegar a buen destino, de buena manera.
Muchísimas gracias, sí, ya estamos en pie de las 4 de la mañana, ya rumbo a Ciudad del Este, que tenemos actividades. El Ministerio de la Niñez y Adolescencia no para, estamos dejando todo el compromiso, todo el esfuerzo y todo el empeño en la labor bajo el liderazgo de nuestro ministro Walter Gutiérrez.
Ya. Bueno, buen viaje entonces, buena jornada para vos y tu equipo, viceministro. Gracias por atendernos, doctor Eduardo Escobar, viceministro del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.
Así es.
Sí. Bueno, sobre este...